28-9.
Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días si lo están viendo en otro momento. Pues bienvenidos a Shotgun episodio 80. Esta semana no está Antón por cuestiones personales, pero por supuesto estamos aquí los otros tres habituales de este magnífico Shotgun, que llegamos al episodio 80 después de una magnífica semana de divisionales. Y pues vamos a las presentaciones. Primero que nada, justo aquí abajito tenemos a Edu Vallejo. ¿Cómo estamos, Edu?
Íñigo, buenas noches. Franco, a todos nuestros fieles escuchantes y televidentes, aún lamiéndome las heridas del infortunio que ocurrió el pasado domingo. Bueno, la madrugada del lunes, aquí ya a las 5:30 de la mañana, así que bueno, se le ha dado mucho a la cabeza, yo le he dado mucho a la cabeza, mucho repasando cada jugada, cada decisión, etcétera. Pero bueno, fue una, la verdad que una doble jornada apoteósica, ¿no? A nivel de suspense y de intriga, vamos, ni el mejor guión de Alfred Hitchcock lo hubiera esgrimido, ¿no? Porque la verdad que fueron cuatro auténticos partidos decididos por una puñetera moneda, nunca mejor dicho. Pero bueno, que la verdad que fue una jornada. Yo soy muy bebé en esto, llevo solamente viendo desde 2012 NFL, pero tú, Íñigo, lo comentabas, ¿no? Que pocas rondas, ¿no? Con tanta emoción como estos divisionales de 2021. Y quizá uno de los mejores partidos de la historia, ¿no?
Sí. Digo, en su momento lo dije con mucha pasión, ahí en el chat de Spanish Bowl, el mejor partido que he visto en mi vida. Después he hecho recuento de algunos otros partidos y quizás ahí tendré que hacer mi lista, pero vaya, una cosa impresionante lo de los Bills contra los Chiefs. Y toda la semana, todo el fin de semana fue impresionante, con mucha pasión, con mucho espectáculo, con mucho drama, con errores, con aciertos. De verdad fue un fin de semana para los aficionados de la NFL impresionante. Y bueno, nos venimos acá del otro lado del charco, como bien dice Antón, y saludamos a Franco Santamaría. ¿Cómo estamos, Franco? No se te escucha.
Empezamos bien.
Gatillazo, se va Antón y hay gatillazo.
Y lo reemplazo, Franco. Yo. Primero que nada, aclarar, Antón está bien de salud y no es por los Packers que no está acá.
Son problemas personales. Lo dejamos ahí. Mucha fuerza, Antón. Mucha fuerza.
Encantado de estar acá, muy pero muy contento. Muy contento de que los Seahawks no estén en los playoffs, porque lo hubiera pasado muy mal esta semana de haber seguido esta línea. Y bueno, con mucho de qué hablar, porque no está Antón, pero no se podía pasar esta semana bajo ningún término. Y nos vamos a México. Con el doctor especialista en torniteques, Don Íñigo Maesterrana.
Torniteque, ya empieza la dislexia en Argentina. La dislexia, madre de Dios, lo que es la educación pública argentina, madre mía. Torniteques, vaya tela, no, señor Santamaría.
Torniteques y me voy a dormir. Bueno,
la dislexia.
Una hemorragia de placer estar aquí platicando de la NFL con ustedes y con ustedes dos, amigos. Gracias a todos los que nos están visitando. Y bueno, pues visítenos en @shotgun-podcast. Como yo casi no digo estas cosas, creo que ya no sé si las estoy diciendo bien o estoy diciendo dormiquetes o qué. Caramba. Pero bueno. Y comenzamos, ¿no? Comenzamos la web, los artículos de la web. Vamos a ello. Nada más déjenme que lo ponga.
Hoy Íñigo está con doble trabajo de conducción y producción.
Exactamente. Entonces, bueno, tuvimos... Bueno,
a ver, lo primero, tuvimos un excelso, maravilloso artículo del señor Íñigo Maesterrena, que a mí me encantó, una deliciosa lectura, en la cual ponía... ahora que estamos en época, ¿no? Después de los lunes negros, ¿no? Porque ha habido, parece que varios lunes negros, puso el foco, ¿no? En las características que deben tener todo buen head coach, ¿no? Entonces plantea una serie de características y la verdad que Íñigo, el artículo muy bueno, muy recomendable y esbozas perfectamente, ¿no? ¿Cuál es el perfil de un gran head coach, ¿no? Que triunfe en la NFL.
Sí, tres grandes áreas, hablo de ellas, no son las únicas, evidentemente hay más áreas. Después recibimos comentarios en redes sociales donde nos agregaban otras que también tienen evidentemente importancia, pero desde mi punto muy particular de vista esas son las tres grandes áreas, obviamente la estratégica y táctica, lo hemos platicado mucho aquí, la parte de la toma de decisiones, que siempre lo platico mucho, y por supuesto la gestión del talento, ¿no? Entonces esas son las tres grandes áreas y ahí lo comento y lo desgloso y bueno, pues ahí demás, ¿no? Hoy tuvimos un magnífico artículo de Antonio Magón, del grandísimo Antonio Magón, en donde nos plantean las cuatro posibilidades de los Super Bowls, cada uno con sus cosas positivas y con sus cosas que observar bastante, ¿no? También tuvimos artículo de Albert, de El frío no pudo con nosotros, una crónica de lo que pasó desde su punto de vista en el Lambeau Field el fin de semana pasado. Por supuesto, el que comentaba Edu, artículo mío. Y el de la fría tundra nos espera, ¿no? Que bueno, era previo al partido de la pues de esa nevada, que al final sí cayó, ¿no? O sea, nos comentaba Antón la semana pasada que sí no iba a haber nevada durante el partido, pero al final sí hubo, ¿no?
Entonces, y tundra en el corazón de los queseros, ¿no? Lamentablemente para ellos.
Nota de prensa de los Barcelona Dragons. Y este me parece que ya fue de la semana anterior. Exactamente. Bueno. Sin más, pues vamos a los temas. Como dice Franco, bueno, en doble.
Íñigo, y falta un simple detalle. Si hay alguien que no ha visto los partidos, que igual hay gente que no ha visto los partidos o que se está aficionando y quiere verlo tranquilamente, pues están las previas de esos cuatro divisionales que a lo largo de la semana tuviste a bien grabarlas con los responsables de cada equipo. Así que siguen estando en el canal de YouTube y bueno, y en ese sentido lo pueden ver, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, también tuvimos bastante más contenido en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, como bien decía Franco, estoy a doble función, estoy con la parte de producción y la parte de la conducción, entonces de repente a lo mejor me voy a estar trabando un poco en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con el tema de los Bengals. Los Bengals sorprendieron y aprovecharon un mal partido de Tannehill con muchos errores de la parte de Tannehill y además una actuación defensiva de los Titans impresionante con 9 capturas a Burrow, pero con todo y todo los Bengals salieron avantes y salieron con la victoria.
Sí, yo creo que lo más fuerte de esto y de posiblemente de todo el fin de semana es que Trey Flowers esté a un partido de jugar la Super Bowl. Yo, tras esa noticia, no sé qué más pensar, y por más bueno que haya sido este fin de semana, estoy casi que en busca de deporte. Porque lo último que esperaba ver es a Trey Flowers jugando una Super Bowl y ahora mismo tengo mucho miedo. Más allá de eso, que no es broma, que es en serio lo que estoy diciendo, no es para nada irónico. Partidazo de Burrow. Yo no me animé a darles la victoria el último shotgun, pero avisé que el ataque de los Bengals era para tener en cuenta y terminaron dando de sorpresa. Derrick Henry, por más que tuvo el peso fuerte de las carreras del equipo, no terminó de explotar normal tras la lesión. Y los Bengals sencillamente pudieron aprovechar la oportunidad que dieron los Titans y están ahí. Y por más que se lo vea como algo raro, un partido más y juegan la Super Bowl. Y es, al igual que pasa con los 49ers, posiblemente algo extraño de asimilar porque son equipos que posiblemente hace 2 semanas no veíamos acá y sin embargo nos siguen sorprendiendo.
Sí, impresionante, impresionante cómo esta ofensiva pudo manejar y pudo salir avante después de esas 9 capturas. ves ese tipo de números y entonces dices, esta NFL nos sorprende semana tras semana. Es algo de verdad a destacar.
Sí, se me ha caído la línea un momento, así que bueno, retomando supongo lo que habréis dicho, ¿no? Un partido en el que bueno, se vio que Derrick Henry no estaba a la altura competitiva, ¿no? Hubo muchos problemas para establecer la carrera y lógicamente cuando el partido lo tiene que ganar Tannehill, pues vienen los problemas, ¿no? Y ahí estuvo la gran base, ¿no? Tannehill tuvo que tomar decisiones puntuales jugando con su brazo y ahí vino el gran problema. Y el problema que tienen los Titans es gordo, ¿no? De cara al año que viene, porque si Tannehill no es el quarterback de futuro, la verdad que cortarlo es un auténtico pastizal, ¿no? Así que viene un grandísimo problema. Y de parte de los Bengals, pues es sorprendente. Burrow lo decía, ¿no? Que no se sorprenda a nadie, que no es de underdogs. O sea, ya estamos aquí, somos una realidad. Y sinceramente, esa conexión con Jamar Chase, yo fui uno de los que comentó que lo mejor para Cincinnati Bengals era la decisión, ¿no? De reclutar a Penei Sewell, porque lo que está claro es que Burrow así no puede seguir, a ese nivel de dolencia, ¿no? De llegándole de presión otros 9 sacks. Pero la temporada me ha demostrado, vamos a ver la carrera, porque luego las carreras son muy largas, y de momento en esta primera temporada está claro que la conexión con Jamar Chase, que de hecho fue el motivo después de esa interceptación a Ryan Tannehill, el motivo, ¿no? De ese field goal, ¿no? De McPherson y el pase, ¿no? al Championship. Vamos a ver en a lo largo de la carrera, a ver lo que aporta Penei Sewell y lo que aporta Jamar Chase, pero está claro que esta primera temporada la elección fue sin duda la acertada, ¿no? Por la gerencia de los Bengals.
Destacar que creo que es el primer partido en la historia de las playoffs que un equipo gana tras recibir 9 sacks.
Sí,
para que tengamos una idea de lo que son los Bengals.
No, por eso decía, ¿no? O sea, que las cosas que nos sorprenden la NFL semana tras semana, eso es algo de verdad impresionante. Esa manera, esa mirada que tanto nos dijo Edu desde el año pasado, ¿no? Que tiene Joe Burrow, que te mata. Y esa formación que tiene como linebacker, porque en high school fue linebacker y después decidieron que tenía talento como quarterback, y vaya que tiene talento, ya lo ha demostrado tanto en su carrera en LSU como ya en la NFL, pues le da ese espíritu a lo mejor de pues recibir golpes y que no pasa nada. Apenas tiene 24 años, apenas tiene su segunda temporada y las carreras en la NFL son largas, entonces si después vienen las lesiones y esa línea ofensiva no la arreglan, cuidado, ¿no? Y además otra cosa, mientras veíamos el partido, a mí en lo personal me impresionó que, a pesar del pass rush que estaba viendo y que estaban dominando con 4 lineeros defensivos los Titans, estaban dominando la flaca línea ofensiva de los Bengals, no había apoyo. O sea, había un backfield vacío cantidad de veces para los Bengals, entonces a Isaac Taylor como que no tenía esa parte de lectura. Me pareció un error en ese sentido. Al final le salió bien, le salió la victoria, pero cuidado, no puso un sexto liniero, algún tight end para que lo ayudara. Esas cosas que yo decía, bueno, ¿por qué están haciendo esto? Van a matar a Joe Burrow, ¿no?
Y luego otro aspecto a destacar, ¿no? En sí de toda lo que es la ronda, ¿no? La importancia de los equipos especiales, ¿no? Que decidieron todos los partidos. Porque incluso el Bills Chiefs, si no se anota, si Butker no anota ese field goal sobre la bocina, pues no hubiera habido prórroga, ¿no? Así que lo de Ivan McPherson, un rookie, que yo le tengo un gran aprecio porque es de mi programa favorito, de Florida Gators, la verdad que desde primer momento ha tenido grandísimas actuaciones. Creo que tiene a lo largo de la temporada, es el kicker que tiene más porcentaje de field goals convertidos de más de 50 yardas. Y sinceramente fue clave, ¿no? Y la verdad que otra cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Dijimos tantas veces, comentamos, ¿no? El tema de la defensa, que no confiábamos tanto en esta defensa de los Bengals. Y sinceramente, pues, de momento están conteniendo. Vale que el ataque, la ofensiva de Tennessee, pues lógicamente tenía muchos problemas, ¿no? Sobre todo porque está claro que en un esquema de Mike Vrabel, si no se asienta bien la carrera, pues hay gravísimos problemas. Y es que el problema que Derrick Henry era no más que Rodrigo Díaz de Vivar el Cid, ¿no? Que muerto lo pusieron ahí por intentar hacer algo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, vamos a ver, ahora viene la gran prueba de fuego, a ver cómo, que ahora lo analizaremos después más tarde, cómo contienen a la ofensiva de los Chiefs, ¿no?
Otro, para mí, error de los Titans, especialmente de lo que es staff, es el, más allá de haber puesto a Derrick Henry, borrar completamente a Donta Foreman, que venía rindiendo, y que, para dejarlo en evidencia, con sus 4 carreras contra las 20 de Henry, terminó con más yardas. Terminó con 66. Está claro que esas son jugadas que se rompen. Pero Donta Foreman venía realmente haciendo un grandísimo trabajo y lo limpiaron. O sea, todos esperamos un comité y me parece que hubiera sido bastante beneficioso. Siguiendo un poquito de los equipos especiales, ya pasemos al Packers 49ers, si les parece.
Dale.
Creo que en mi vida vi un partido que deje tan en evidencia la importancia de los equipos especiales. Porque es clarísimo. Los 49ers ganaron casi que pura y exclusivamente por una buena defensa que logró contener a los Packers, que no es poco, pero por los equipos especiales, por esa jugada del punt bloqueado especialmente. Y yo creo que esa es la muestra de los equipos especiales son importantes. ¿No lo crees? Mirá ese partido. Los 49ers están donde están por y para los equipos especiales, por decir de alguna forma.
Yo, o sea, suscribo tus palabras, pero quiero matizar. O sea, la noche de ayer, con mi gran amigo y hermano Luis Mariano Sariñena, estuvimos durante más de 2 horas analizando ambos partidos, ¿no? Primero la derrota de sus queridos Packers y luego el tema de los Bills, ¿no? Y él lo que me dijo, que hay una clave que yo creo que se nos olvida muchas veces, ¿no? Y es que esta ofensiva, este ataque de los Packers no ha funcionado a lo largo de toda la temporada. Siempre hay un momento en todos los partidos siempre hay un cortocircuito de Green Bay. Siempre, en todos los partidos. Y muchos partidos que tenían perdidos lo ganaron sobre la bocina, que son victorias que se suman, pero que realmente la sensación es de que había un problema. Lo que está claro es que los 49ers motivaron adrede, ¿no?, con esos fallos, ¿no? El cortocircuito, porque el primer drive de los Packers es maravilloso, es fantástico, y si nosotros hubiéramos preconizado vaticinado lo que iba a ocurrir posteriormente después de ese primer drive, es que los Packers iban a ganar de paliza, ¿no? Sin embargo, en el siguiente drive hay un drop de Mercedes Lewis brutal. Y en ese momento cae por completo la ofensiva de Packers. Está claro que Raheem Morris hizo un trabajo con su defensa magistral. El front seven presionó muchísimo. Hay que decir que la movilidad de los linebackers de los 49ers es impresionante y es la kriptonita, por así decirlo, de estos Green Bay Packers, que es que no funcionaron. Roger jugó un partido muy malo. Se centraba exclusivamente y mucho en Davante Adams. Había muchas veces jugadores que estaban libres y o no confiaba en ellos o no lo veía. Yo incluso en algunos momentos vi indolencia en parte de Aaron Rodgers, ¿no? Y el mismo problema que ocurrió en el Championship del año pasado con los Buccaneers, que hubo varios momentos en los que estaban solos y no quiso pasar o no vio, y me extraña con la categoría y la calidad que tiene Aaron Rodgers que no lo viera, ¿no? Y con todo y con eso, bueno, los 49ers se adaptaron mejor a las circunstancias, ¿no?, del Lambeau Field, y con todo y con eso, si no llega a haber ese, como bien ha dicho Franco, ese pan bloqueado, pues lógicamente los 49ers, con muy poquito desde el punto de vista ofensivo, consiguieron un rédito enorme, ¿no? Y hay que decir que es que estos equipos especiales de los Packers, estadísticamente, tú que estuviste ayer hablando con un mal kicker, Íñigo, son los peores de la NFL. Los peores equipos especiales de la NFL son los de los Packers. Así que vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y Luisma es súper analítico en este tipo de cosas, como que hay mucha indolencia a la hora de intentar parar lo que es el retorno contrario, ¿no? En esos equipos especiales no se protege, hay como mucha indolencia, ¿no? Él hablaba de indolencia, dice, es que no entiendo, o sea, no entiendo si son chicos que quieren, si quieren buscar una oportunidad para pasar al equipo defensivo, al equipo ofensivo, ¿qué es lo que les ocurre? Que no hay motivación. Luis me hablaba de indolencia incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que analizar mucho, porque también las palabras de Rogers son demoledoras, ¿no? Porque es que lo que se avecina en la tundra es un problema enorme, porque hay muchísimos jugadores que terminan contrato o que la renovación implica. Zadarius, creo que me comentó Luisma que eran renovarlo eran 30 millones, que es una auténtica locura.
Bueno, tiene contrato y tiene ese golpe salarial. O sea, lo de Zadarius es tremendo para el siguiente año.
Entonces lo cortarán y va a haber ahí una serie de historias. Davante Adams, vamos a ver qué pasa. Roger ya ha dicho que él, su continuidad está vinculada a lo que ocurra con sus compañeros. Y yo, sinceramente, y quizás me estoy metiendo donde no debo, porque Antón aquí me cortaría la cabeza. Yo, sinceramente, si yo fuera aficionado Cheese Heat, que tengo un poquito del corazón por los grandes amigos que tengo, yo, sinceramente, apostaría por Jordan Love y le daría mucha paciencia. Yo no comenzaría con Aaron Rodgers otra vez, sinceramente.
Yo quiero agregar una cosita, y me parece que lo hablamos en su momento. ¿Qué sería de los Rams sin Odell Beckham y qué sería de estos Packers con Odell Beckham? Porque para mí, los Packers lo necesitaban. Y como los Bucks tuvieron a Antonio Brown el año pasado y este año lo echaron de menos al final, yo creo que estos Packers con otro arma aérea al nivel de lo que es OBJ, que está jugando muy bien en los Rams, porque está jugando muy bien, yo creo que a estos Packers esto no le pasaría. Y la Davante Adams dependencia es algo que viene pasando a los Packers hace años. Y me parece que tuvieron la oportunidad ahí de invertir y darle ese pasito más que en su momento ustedes defendieron, que Allen Lazard, que todo, pero yo creo que Rodgers nunca tuvo la confianza en los, y lo dejo a secas, en los demás, fuera de Davante Adams y del mismo Aaron Jones. Y me parece que un arma del nivel de lo que fue OBJ hubiera cambiado la historia para estos Packers, como para mí la está cambiando los Rams. Porque está dando los espacios a Cooper Kupp para hacer lo que quiere, e incluso está participando activamente porque está teniendo targets. Me parece que es un tema para hablar y que es algo que pasa desapercibido porque sigue siendo un receptor 2 en Los Ángeles, pero que es muy, muy, muy importante.
Sí, es una gerencia que normalmente no apuesta por este tipo de cosas, y la de los Rams sí, ¿no? Les Snead ha apostado tremendamente, y más este año, a ahora o nunca, ¿no?
Les Snead suscribo, apuesta por todo.
Sí, sí, bueno, suscribo todo lo que dijo Edu, o sea, el primer drive es de total dominancia por parte de los Packers. El Matt LaFleur dominó y parecía que el plan de juego era perfecto. Y entonces ahí luego vienen los ajustes de la parte defensiva de Michael Ryans, el coordinador defensivo, que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Ajusta para la parte defensiva. Y hay otra clave importante en el transcurso del partido, que es la lesión de AJ Dillon, ese que tanto fue criticado en su momento cuando se drafteó, que no se drafteaba un receptor, que era un arma que yo siempre lo comenté desde ese tremendo partido en la nieve en su año de rookie, que hizo 200 yardas o no sé cuántas, que bueno, que estaba para eso, ¿no? Esa potencia de piernas está para esas yardas extras, y en este tipo de partidos, y lo puse en un tuit en su momento en vivo y en directo, que en este partido esta lesión de AJ Dillon le pegó muchísimo a los Packers, porque hubiera sido la arma que necesitaban para controlar el juego, controlar el reloj y controlar la situación, ¿no?
Pero bueno. Yo no estoy tan de acuerdo contigo, Franco. O sea, yo creo que Aaron Rodgers, a pesar de que no sean del foco más mediático, pero creo que tenía armas. Lo que pasa es que no las sabía utilizar. Es decir, lo de Marqués Valdez-Scantling, el propio Josiah DeGuara, Allen Lazard o el propio Aaron Jones desde la recepción, creo que no son malos caballos de batalla. Otra cosa es que los infrautilice o no sepa utilizarlos o no quiera utilizarlos. Eso yo ahí no me meto. Pero creo que el planteamiento de Matt LaFleur, que tampoco hemos hablado de ello, tampoco fue el más acorde con las circunstancias, ¿eh? Yo creo que Matt LaFleur falló mucho. Por una sencilla razón. En la primera parte tuvieron ocasiones para matar el partido, porque la defensa de los Packers estaba a un nivel estratosférico. Lo que hemos dicho que en temporadas anteriores adolecía, que era de contundencia defensiva, precisamente en este partido lo tuvo, sin ningún tipo de duda. Y fue el ataque el que nos remató, por diversas circunstancias.
Yo creo que le faltó ajustar porque, o sea, en un partido de NFL y más de playoffs, el coordinador de enfrente, el cuerpo de coaches de enfrente te reajusta. Empezó mal, creo, los 49ers, hacen los ajustes necesarios y luego tienes que contraatacar. Es una guerra, o sea, son varias batallas, ¿no? Y cada drive es una batalla y tienes que, pues, acomodarte las circunstancias y le faltó eso, ¿no? Y lo de Shanahan fue adaptándose muy bien a las circunstancias y fue teniendo mucho mejor lectura. Y bueno, tomó las decisiones correctas y sus equipos especiales pues hicieron lo que tenían que hacer.
Analizando, no sé, ¿quieres agregar algo más de este partido? Porque
sí. Y luego la patada de Robbie Gould, que tiene un meritazo enorme, porque en medio de la ventisca, que fueron casi 50 yardas, ¿no? Entró con la potencia justa, la precisión, que esa patada había que meterla también, ¿eh?
Sí, luego se filtró un video que estaba pateando mientras estaban presentando a los jugadores. Y una semana antes estaba presentando mientras las vaqueritas, las cowgirls, estaban ahí en el AT&T. Él estaba pateando, él en lo suyo, él concentrado en lo suyo, y eso es lo que tiene que ser un pateador. Estar enfocado, estar concentrado en lo suyo, que lo demás, que el ruido, incluso ese ruido le ayuda a practicar en el momento que la afición lo va a presionar, ¿no? Y la presión de Lambeau Field lo presionó, pero no fue lo suficiente.
Y luego, un detalle, perdón, Franco, ya termino, ya antes de pasar a otro partido. Y otro detalle se me ha ido.
Bueno, sigo yo. Yo creo que el kicker no tiene que ni saber el nombre de su quarterback. El kicker tiene que estar totalmente aislado de lo que pasa en el partido y tiene que todas las patadas sean iguales para él. O sea, yo creo que el mayor mérito de un kicker, el lograr aislarse completamente de todo lo que sucede. Y ahí está la clave para mí.
Bueno, nos lo decía Raúl Alegre, ¿no? Que lo tuvimos acá en el 2020. La concentración, tú tienes que estar en lo tuyo, ¿no? Y este tipo de luego que piden el tiempo fuera para mandarlos a la congeladora, dice que no les afecta tanto, al menos él desde su experiencia nos lo llegó a comentar. Y decía, no, tú estás enfocado en lo tuyo y haces ejercicios de concentración y de repetirte una serie de cosas de que todo lo bueno de rutina y de todo lo bueno que eres, ¿no? Entonces, pues para automotivarte, ¿no?
Y luego hay un detalle que no sé si os fijaste en un tweet, lo vi por ahí en alguna imagen que pasaron, y es que los equipos especiales de los Packers estaban tan fuera del partido que en esa última patada había 10. No había 11, 10.
Increíble.
Estaban idos completamente, o sea,
una se quedó llorando en el banco.
Idos. Claro. Y luego un detalle que creo que le he bautizado al coordinador defensivo de los 49ers, le he llamado Raheem Morris, que es el de los Rams, y quería decir D'Amico Ryans.
Sí. La confusión, pero es en la misma división, ¿no? Pero increíble lo de los equipos especiales, ¿eh? Increíble. Y además, fueron empujando siempre al long snapper, ¿no? En patadas anteriores, empujaron al long snapper y ahí iban. Y hasta que consiguieron la patada bloqueada.
Una cosa más que agregar, y yo creo que esta semana puede dar que hablar en la pregunta. ¿Habrá que discutir si el bye de primera ronda es una ventaja? ¿Si es correcto aventajar el primero con un bye? Porque no me parece normal. O sea, yo creo que la falta de ritmo afecta negativamente, por más que se pueda creer otra cosa por temas de lesiones.
Pero ya lo decía nuestro querido amigo, compañero Antonio Magón, ¿no? O sea, no queramos aplicar aspectos coyunturales, darle la importancia de cosas estructurales. Esto mismo no ocurrió el año pasado. El año pasado los dos SID 1 adelantaron. Y yo creo que un SID 1 tienes más tiempo para recuperar lesionados, para hacer las cosas con tranquilidad, Franco.
Sí.
O sea, que el planteamiento está bien, el debate está bien abrirlo. Pero es que es algo, yo creo que es algo coyuntural. O sea, lo mismo que el tema de los equipos especiales en esta ronda. Igual en el Championship se deciden por muchas anotaciones y los partidos buenos o en divisional. Es que todo cambia, ¿no? Y cada momento es algo diferente, ¿no? Que es curioso, ¿no? Que planteamos la en Wildcard que había que eliminar los Seed 7 porque todos fueron fuera, y ahora que se plantea que se eliminen los Seed 1. No sé, yo veo más algo coyuntural, no estructural, Franco.
Sí, yo también opino como Edu. Al final el tema de las lesiones que lo planteabas también, Franco. En este caso, regresó Randall Cobb, que no pintó mucho. Bueno, ok. A lo mejor por la obsesión que hemos estado platicando con Davante Adams, que viene desde el Championship del año pasado, que lo vimos ahí. Se obsesionó Aaron Rodgers con esto, con Davante, y ahí fue su némesis. También Zadarius Smith, jugadores de línea, o sea, creo que fueron más competitivos en ese sentido. Bakhtiari fue el único que al final no pudo estar, pero bueno, recuperar jugadores en una temporada tan dura, y vaya, una semana de descanso no te quita ritmo. Si no, el bye week sería el mismo argumento, ¿no? El bye week les quita ritmo a los equipos, no, al contrario. Recuperan jugadores y muchas veces equipos después del bye week son totalmente otros, para bien o para mal, ¿no?
Pero lo que diría entonces si estuviera aquí, o sea, él siempre se ha venido quejando de las defensas de Green Bay, que han sido el gran lastre, y sin embargo, en este partido, la gran baza, ¿no?, es la defensa, y el gran déficit es el ataque. Es que es lo curioso lo que es la NFL, ¿no? Lo que cambia en una temporada que te lo pone todo patas arriba, ¿no?
Destacar también lo bien que está jugando, qué conexión, lo bien que está jugando Divo Samuel, tanto corriendo como recibiendo. Para los que no estén viéndolo en YouTube, literalmente empecé a hablar sin ningún tipo de coordinación y Íñigo puso la foto de Divo Samuel. Only in shotgun. Pero sí, o sea, está siendo un arma espectacular para lo que son unos 49ers que tienen que depender de armas para solucionar lo que no puede hacer Garoppolo.
Sí, además estamos poniendo la imagen esa que consigue la jugada tremenda y se sale con un pie para no perder un tiempo fuera. A destacar, fue desde mi punto de vista la imagen del partido, porque cerró con broche de oro, ¿no? Esa concentración de Divo Samuel de saber que estaba con un problema en el pie y bueno, se tenía que salir inmediatamente y no esperar a que se pidiera el tiempo fuera.
Y hay un detalle relacionado con los 49ers, y es que parece ser, como diría Antón, homenaje, se cuenta, se dice, se rumorea, que Mike McDaniel, el coordinador ofensivo de los 49ers, es el mejor colocado para ser head coach de Miami. Yo estaba hablando con Albert, con nuestro querido Albert de 49ers, y le he preguntado, le digo, ¿qué te parece este chico, no? Y dice que es una auténticamente ofensiva del nivel de Shanahan, ¿no? En el sentido de que todo lo que es el tema de carrera lo lleva él. Lo único que según Albert, no tiene el liderazgo para llevar un equipo, de momento. Aunque él comenta, Albert habla bondades de este chico, porque es súper joven, Mike McDaniel. Que desde el punto de vista ofensivo es una auténticamente brillante desde lo que es la carrera. Lo que pasa que, lógicamente, el gran problema de Miami, en el caso de que fuera el elegido, precisamente es esa línea ofensiva, que no es lo que tiene en 49ers. Uh-huh. Y ya sabes tú, bueno, que tu hermano es de Dolphin, Íñigo, que el mal endémico de Miami es la carrera, ¿no? Así que, bueno, parece ser que es el mejor colocado, Mike McDaniel.
Veremos, ¿sí? A ver.
Veremos a ver. Si eso sucede, tremendo, ¿eh? Tenemos tres head coaches del gran árbol de Mike Shanahan, en estas finales de conferencia. Zach Taylor, que trabajó con McVay, por supuesto McVay y Shanahan, ¿no? Entonces tendríamos uno más ya como head coach.
Y hubo abrazo, ¿no? Abrazo del oso, un poquito pronunciado, ¿no? Entre Shanahan y LeFleur.
Pues sí, sí lo vimos al final, ¿no? ¿Pasamos al siguiente partido?
Hay que avanzar, por más que Edu nunca quiera llegar al último, hay que avanzar.
Pues sí, tremendo también partido que parecía definido por ahí en el tercer cuarto. Brady casi replica aquel 28-3 contra los Falcons, épico, que terminaron ganando los Patriots contra los Falcons. Este era 27-3, alcanzaron a empatar, pero salió un truco de la chistera de McVay, de Matthew Stafford y la velocidad de Cooper Kupp.
Sí, y destacar en gran parte para mí el artífice, en todo caso, lo que posiblemente permitió la remontada al tener en cuenta los fumbles de Cam Akers. Porque uno fue cuando ya tenían que conseguir un primer down para matar el partido y otro les costó 7 puntos porque fue en la yarda 1. Y ahora te salvaste, pero la próxima vez no te vas a salvar de eso y lo tiene que trabajar y retrabajar Cam Akers por un tema de confianza mismamente, porque nunca, bajo ningún término, te puedes cometer dos errores de tal magnitud en el mismo partido. Porque tuvo la suerte, y fue suerte para él, de que no terminaron perdiendo. Pero si no, lo iban a crucificar. Y con razón. No podés hacer esos dos fumbles.
¿Y cómo se notó la baja de Tristan Wirfs, no? ¿Cómo lo notó en sus carnes el GOAT, no? Es que, sinceramente, la línea defensiva de los Rams estuvo a un nivel excelente, ¿no? Metió muchísima presión. Y es que prácticamente maniató, ¿no? A Brady, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo curioso, ¿no? La antítesis entre las dos conferencias, ¿no? La NFC se caracteriza por líneas ofensivas fuertes y, bueno, perdón, por líneas ofensivas fuertes, juego de carrera fuerte y líneas que meten muchísima presión, ¿no? Desde el lado defensivo, todo lo contrario que se puede decir, ¿no? De la AFC, que es todo lo contrario, líneas ofensivas, ahora que se va a Búfalo, bastante endebles, ¿no? Y juego aéreo, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo que vamos a asistir va a ser una Super Bowl, cualquiera que sea, que está caracterizada por lo contrario, ¿no? Y el partido, volviendo al partido, sinceramente, fue un torbellino de sensaciones, ¿no? Porque parecía que no había opción ninguna para estos Buccaneers. Y lo revivieron los Rams, nunca mejor dicho. Y comentábamos que son los Falcons, empezamos con el cachondeo en el grupo de Spanish Bowl, y sinceramente es que casi lo consigue, ¿no? Tom Brady.
Destacar dos cosas. Por un lado, a Raheem Morris y el poner a Aaron Donald con el suplente Tristan Wirfs, que marcó clara diferencia y fue imparable. Aparte de que a los Rams es muy difícil, vos decís, le haces 2-1 a Donald, está Von Miller, está Leonard Floyd, es una línea defensiva espectacular. Y por otro lado, el error de Todd Bowles, a mi forma de ver, en la última jugada, de dejar al mejor receptor de la liga o top 3 en uno contra uno contra un safety. Por más bueno que sea Antoine Winfield, posiblemente ese error les costó el partido a los Buccaneers. Sí. Y me parece que es algo que no debería ocurrir, más allá de que el blitz se puede discutir o no, pero en uno contra uno contra un safety no lo dejes nunca a Cooper Kupp. Nunca.
Sí, Todd Bowles manda el blitz desde el corner de nickel, ¿no? El slot corner es un slot blitz y Antoine Winfield no tiene la velocidad de Cooper Kupp. O sea, ya lo sabíamos, lo demostró esa jugada y esa fue, por supuesto, la clave al final que le terminó por dar la vuelta. Sí, me parece un error haber mandado ese blitz, a lo mejor otro tipo de blitz, más por el centro, hubiera funcionado mejor, por supuesto, ¿no? Pero bueno, al final, Sean McVay, aunque sufrió bastante, que al final en el último, o sea, una vez terminado el partido, sacó toda esa tensión y se fue corriendo para abrazar a Matthew Stafford, porque yo creo que él pensaba que se le iba el partido de las manos, ¿no?
A ver, una cosa más, y ya que hablamos tanto de la importancia de los Special Teams, a tener en cuenta para el próximo partido de los Rams, como hablamos de los Bengals y McPherson, que es increíble desde más de 50 yardas, Matt Gay, kicker de los Rams, se quedó corto de 47. A tener en cuenta para próximos partidos de los Rams, porque no es normal ni muy positivo que digamos tener un kicker que se queda corto desde 47. Ahí lo dejo. Tampoco es que haya la ventolina del siglo en Tampa.
Hacía un poquito de viento, pero no era el problema.
No, digo, se veía en la tela que cuelga ahí, creo que es plástico, tela, no sé qué es, desde los postes, había poquito viento, ¿no? La bahía luego hay mucho más viento. Y acá no era el caso, ¿no? Simplemente, o sea, y la patada se ve que simplemente no le metió la fuerza adecuada, no se plantó bien. La verdad es que yo de kickers no sé tanto bien de mecánicas, pero sí, 47 yardas hoy ya debe ser casi automático, ¿no? Hoy.
Exacto.
Bueno, pasamos al que sigue.
Edu.
Partido histórico en Arrowhead. En 2 minutos hubo 4 volteretas. Decíamos tantas veces de este partido que el que desacelerara un poquito iba a ser el que iba a terminar por perder el partido. Fueron un par de ofensivas espectaculares, de locura. Un par de quarterbacks, en magnífico nivel, en un nivel impresionante. Y bueno, pues partidazo histórico en Arrowhead. Insisto, yo creo el mejor partido de playoffs que he visto en mi vida.
Sí, sí. A ver. Contanos vos, Edu, porque
ya... No, pero sí, bueno, vale. Varios detalles. La verdad que sí, que fue un partido para el público neutral maravilloso. O sea, es impresionante. Yo, por ejemplo, mi señor padre, que se está aficionando, lleva un par de años viendo la NFL, me dijo, ¿cómo estás? Le dije, mira, papá, no te quiero decir nada. Eso me llamó el lunes por la mañana. Dijo, simplemente ponte el partido, disfrútalo y después me llama. Y el hombre estaba... sinceramente vio fuegos de artificio, porque es que sinceramente Franco lo decía en el vídeo, ¿no?, que grabó, ¿no?, para YouTube, para el canal de YouTube. Aquella persona que no haya visto nunca y que tenga dudas de si realmente este deporte lo puede atraer o no, se tiene que ver este partido, ¿no?, porque es que sinceramente absolutamente es impresionante, ¿no? Desde el primer drive de Buffalo, ¿no?, jugándose una cuarta y dos y luego una cuarta y gol, el partido se iba a ganar a los puntos, estaba claro, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me gustó realmente en el primer drive de Kansas City. Bueno, primero, me encantó Sam McDermott en ese primer drive porque fue muy valiente y sinceramente se jugó 2 cuartas que normalmente él no lo hace porque es un entrenador muy conservador. Entonces quería ir por el partido desde ya, quería ese factor, ¿no?, el pegar primero, porque Allen lo tuvo claro. Allen ganó la primera monedita la ganó y eligió coger. O sea, es lo que se quería en Buffalo, era desde el primer momento demostrar,
pegar,
os podemos dar, y si queréis jugar un juego de darnos, os vamos a noquear.
Un
de
segundito, hecho, Edu, va a ser muy raro para el que escuche de Argentina, ganó la monedita y eligió coger.
Sí. Bueno, eligió recibir el ovoide. Vamos a hacer más, porque coger ya sabemos lo que significa. Bueno, dicho lo cual, en el segundo drive, o sea, en el primer drive de Kansas City, a mí me gustó muchísimo la defensa. Dije, ostras, Fraser lo está haciendo bien. Es decir, dobles cobertura, un acordeón. Se movieron súper bien y la verdad que a mí me sorprendió porque Mahomes fue ganando yardas en scramble. Un carrerón, creo que fueron 40 y tantas yardas, y luego el carrerón para anotar el touchdown. Dije, bueno, si el partido se decide en que Mahomes tenga que hacer 300 yardas para ganar el partido, pues de lujo. ¿Pero qué es lo que pasó? Pues lógicamente que el señor Andy Reid es un gran head coach, una auténtica mente ofensiva, y lógicamente hizo la lectura, o sea, la contralectura de la lectura de Fraser del partido, y ajustó. Y en ese momento Fraser, que la verdad que lee muy poco, es muy conservador, es muy ortodoxo en sus planteamientos, murió con sus planteamientos del principio y no supo ajustar. Pues lógicamente ni hubo presión a Mahomes. Mahomes estaba libre por completo, tenía tiempo para correr en scramble y lógicamente empezó ya a ver cruces diagonales, lo que siempre hacen, que es que siempre lo hacen los Chiefs en cuarta y una, siempre lo hacen. Se lo comieron absolutamente todo. El planteamiento del señor Fraser fue horrible, horrible, malísimo. Había la sensación, yo tenía la sensación en cada drive, que Kansas City iba a anotar. Y se comía 7 minutos de reloj. O sea, los drives de Kansas City eran continuados y se comían muchísimo reloj. Entonces, lógicamente, pues, la diferencia iba aumentando. Por una sencilla razón, porque es que el planteamiento ofensivo de Brian Daboll fue desastroso, fue horrible. Horrible. O sea, lo que llevamos toda la temporada hablando del balance, precisamente en este partido no lo hizo, pero no lo hizo del lado del pase, lo hizo del lado de la carrera. Es decir, mandaba correr a Allen sin ningún tipo de medida. Absurdo, es decir, Kansas City tuvo la mala fortuna de que Tyrann Mathieu tuvo una conmoción cerebral y tuvo que salir fuera. Sacaron a Sorensen. Sorensen y Thornhill se lo comían absolutamente todo en cobertura, como después se demostró. Tienen dos cornerbacks, de los cuales Sneed es muy bueno, pero el otro cornerback, Charvarius Ward, tiene muchísimas dificultades. Kansas City era un coladero en la secundaria, un auténtico coladero. Tienes el mejor ataque aéreo de la liga. Yo no entiendo, sinceramente, a día de hoy, cuál fue el planteamiento de Buffalo en los tres primeros cuartos. La bomba de Allen que empata el partido, el 14-14, es una bomba que Allen la lee. Pero la dinámica en cada drive era carrera corta, pase corto a Reggie Gillian, pase corto a Cole Beasley. Absurdo. Emmanuel Sanders no fue buscado en ningún momento. Dawson Knox prácticamente no fue buscado. Stephon Diggs estuvo completamente en blanco hasta la recepción de dos puntos. Absurdo. O sea, yo no lo entiendo. E incluso las carreras de Allen para sobreexponerlo. Un planteamiento ridículo. Ridículo. Llega un punto en el último cuarto en el que Allen pasa de absolutamente todo y gana él el partido. Gana él el partido leyendo la defensa. Y lógicamente lo que ve es que esos safeties son un auténtico coladero y por ahí viene la remontada. El partido que hace Allen es sencillamente impresionante, es brutal, es antológico. Para mí Allen fue mucho más decisivo para Bills que Mahomes para Chiefs. Lo que hace Allen es remontar el partido él solo. Es absolutamente brutal. Y luego la conexión con Gabriel Davis, 4 touchdowns, es ridículo. Entonces, llega el momento clave. Bueno, otro planteamiento que yo quiero sacar es el tema de Tremaine Edmunds. Ya sabéis lo mucho que no he criticado al chaval. Simplemente es un tenedor jugar a ser cuchillo. Es un outside linebacker. ¿Cuál es el problema de Tremaine Edmunds? No tiene instintos en la posición. No tiene reacción. No tiene lectura. Es un chico que es un outside linebacker. Él juega a ser martillo. Él juega a ir al blitz. Él juega, si tú me dices que placo a esa persona, yo la placo. Pero no le pidas que lea el juego. Porque el ovoide le puede pasar a un centímetro y él va a la primera lectura que tuvo, que es placar a este jugador. Y lógicamente, un middle linebacker en una ofensiva que tiene níquel y que se juega con dos linebackers, lógicamente es decisivo. Y el partido de Tremaine Edmunds es horrible, sencillamente horrible. No le estoy echando la culpa. Aquí el máximo responsable es Larry Fraser. Porque sigue empeñado en querer jugar con Tremaine Edmunds como middle linebacker. O sea, si tú a Tremaine Edmunds lo pones como outside linebacker y pones una formación de tres y reclutas un middle linebacker que sea middle linebacker, si tú pones a Jay Klein de middle linebacker, te va a aportar mucho más que Tremaine Edmunds. Pero es que seguimos en lo mismo, y seguimos en lo mismo, y seguiremos en lo mismo. Yo os he planteado un ejercicio de ciencia ficción antes de pasar al final del partido. Si en este partido hubiéramos trocado un Pro Bowl, porque teóricamente es Pro Bowl Tremaine Edmunds, por Nick Bolton.
Está silenciado.
El partido hubiera cambiado. Es decir, Bolton tiene los instintos. Bolton tiene la reacción. Bolton sabe leer. Hubo un montón de jugadas. Hubo dos jugadas de Bolton que son tackle for loss a Singletary, creo que al propio Allen, que ahí se ve cómo lee la jugada. ¿Cómo se anticipa? Edmunds no se anticipa. De hecho, en las dos jugadas determinantes del partido, él tiene un fallo de lectura enorme. El pase que le da Mahomes a Tyreek Hill para 60 yardas, que es el touchdown que remonta la primera vez el partido, Edmunds se va a la derecha, el pase va a la izquierda, no lee absolutamente nada. Y luego en la jugada de Travis Kelce, él se va con el, es una jugada de engaño, ¿vale? En diagonal, pero se la come igual.
O sea, al flat, ¿no? O un poco al
hay plan. Un problema, hay un problema en Buffalo. Y el problema es, lógicamente, que somos muy ortodoxos en los esquemas defensivos, que no sabemos leer, y sobre todo que hay un middle linebacker que juega de middle linebacker que no es middle linebacker. Y lógicamente, si tú juegas a ser tenedor siendo cuchillo, pues muy complicado. Es muy complicado.
Es un
Allen hizo un partido impresionante. Y luego viene la gran jugada, ¿no? Los 13 segundos. Yo, sinceramente, no me gusta jugar a ser rapel, ¿no? A vaticinar lo que hubiera ocurrido. Pero precisamente, y ya Sam McDermott lo ha dicho, lo ha reconocido en rueda de prensa, que él no quería esa jugada, que fue decisión de un jugador. Se lava las manos. Creo que mal por McDermott, porque tú eres el máximo responsable. Él dijo que él no cantó esa jugada, que él no quería, un touchback. Fue lamentable. Franco, tú juegas al Madden, ¿no?
Sí.
¿Tú con 13 segundos lanzarías un touchback? Creo que no, ¿no?
Mira, escucha, yo el touchback... ¿No se me escucha?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, yo el touchback lo puedo justificar, porque lo puedo justificar el pánico tras lo que habían vivido de que Tyreek Hill tenga la pelota en campo abierto. Y en cierto punto puedo entender que patear corto puede llegar a ser un riesgo. Yo lo que nunca voy a entender, y para mí el problema no está en la patada, puede llegar a ser secundario. Para mí el problema es que ¿por qué cubrieron la banda? En el momento de los 13 segundos, cuando Mahomes parte de la 25, ¿por qué cubrieron las bandas si los Chiefs tenían tres tiempos muertos? Es un error de high school. No tiene sentido cubrir las bandas cuando el otro tiene tiempos muertos. Y Kelce terminó haciendo una recepción que ni siquiera fue en tráfico. O sea, es un error que ni en Madden te puede pasar. Principalmente porque en Madden no es fácil cubrir las bandas específicamente. Pero más allá de eso, es un movimiento de cero IQ futbolístico. Y eso es, no sé si de... Es que ni siquiera te puedo decir que es culpa de Fraser. Es que es culpa de McDermott. Porque un error así no te puede pasar nunca. Y si Fraser lo canta mal, al segundo que lo ves vas y le decís ¡no! No tuvo sentido alguno lo que hicieron los Bills en esos 13 segundos. Y para mí, el touchback o no touchback puede quedar a un lado por lo garrafal del error. Me parece que los focos tienen que estar en eso porque es algo que no le pasa ni al peor coordinador de la liga. No entiendo qué sentido tiene cubrir las bandas con
yo considero, una parte de lo de las bandas, que eso es otro error. Yo considero que patada baja, te comes 3-4 segundos, se la das, no se la das a Mahomes, se la das a un receptor, Blake Bell, que puede tener algún problema, puede pasar algo fortuito, pueden pasar muchas cosas, juega eso. Y luego hasta que baja, ya te has comido 4-5 segundos, que pueden ser decisivos.
Sí, el campo mide 100 yardas por 60, entonces también puedes mandar una patada que no bajo ninguna circunstancia le llegue al corredor de patadas, ¿no? O sea, a Tyreek Hill. Entonces existen las opciones como para, pues eso, ganar 3 o 4 segundos. En el momento que un jugador la toca, empieza a correr el segundero, y con que se pierdan 2 segundos es una. Y luego, en otro momento en que se pueden perder los segundos, es también el release que le dejan a Tyreek Hill en la última jugada. Es perfecto, ¿no? Él corre 100 yardas, perdón, 10 yardas, 100 yardas. Si hubiera corrido 100 yardas, bueno, no sé qué hubiera pasado, hubiera sido el corredor de 100 yardas, de 100 metros, perdón. Le dejan las primeras 10 yardas perfectas. En ningún momento hay una cobertura un poquito más física. Creo que era un momento, son 13 segundos. Tienes que detener un poco a los jugadores. Yo entiendo que los safeties y algunos otros jugadores se vayan a cover 2 o a cover 3 o en prevent, ¿no? O sea, mucho más al fondo. Pero sí un poquito más físico en el release. para hacerle perder 2-3 segundos, afectarle un poco a su ruta, ese tipo de cosas, y pues le dieron el campo perfecto para que hiciera la jugada que él lo leyó, ¿no? Después se filtró que se lo dijo a Mahomes, no voy a hacer esa ruta, la ruta que era de la jugada, sino me voy a ir al hueco. Y entonces Mahomes le dijo, sí, hazlo, do it. Y entonces es cuestión de lectura y de experiencia, evidentemente, de Travis Kelce, y un poquito más de malicia de los defensivos de los Bills. Y de Leslie Frazier.
Yo a mí se... No, perdón, Franco, habla. No, que a mí se me cayó el alma. A ver, ya independientemente de la prórroga, que nunca tuvo que llegar hacia esa prórroga. O sea, yo creo que después de lo que hizo Allen... Porque es que, o sea, estamos hablando de los 13 segundos y Mahomes, lo que hizo Mahomes. Pero los 14 puntos que hace Allen en un minuto, yo es una cosa que me parece descomunal, ¿eh? O sea, descomunal. Es literalmente impresionante. ¿Cómo estaba ese chico cuando metieron el field goal? Estaba destrozado. Es que, y ya lógicamente, ya cuando se perdió, o sea, hay una jugada, hay un momento, un vídeo en el que se ve completamente desorientado, ¿no? Porque es que no sabe ni dónde está. Porque es que realmente, no sé, o sea, si alguien tenía alguna duda de Allen, que yo creo que yo llevo 4 años escribiendo, hablando de él, de sus bondades, de cómo es jugador, lo que ha crecido, etcétera, creo que absolutamente nadie puede dudar de Allen. Es para mí, sinceramente, cuando está enchufado, es el mayor asesino de la liga. O sea, es impresionante lo que puede llegar a conseguir.
Yo te voy a decir una cosa, Edu. ¿Sabes cómo se justifica lo que vos querés explicar? Que Mahomes terminó con Tyreek Hill con 150 yardas, 11 recepciones, y Kelce con 8 recepciones y 96 yardas. Allen terminó con Gabriel Davis con 8 recepciones, 200 yardas y 4 touchdowns. Ahí está la diferencia. Yo no sé si Mahomes podría haber hecho lo que hizo Allen con esas armas. Mahomes estuvo muy ayudado por lo que fue Tyreek Hill, especialmente en run after catch, y por Kelce. Y ahí te puedo justificar, y yo creo que ese es el mayor justificante, no sé si es una palabra válida, justificante, pero bueno, de lo que hizo Allen. Que lo hizo con lo que lo hizo, porque Dix no apareció en todo el partido, más allá que para taclear a un tipo que se metió de la hinchada.
No, y los dos puntos, a ver, también hay que decir la jugada que hace Allen en Scramble para la anotación de 2 puntos, que al final es decisiva. Y la recepción que hace Dix, es que es alucinante, ¿eh? En Scramble, cómo lo lee absolutamente, cómo vuelve sobre sus pasos, es increíble, increíble.
Tranquilidad, confiando evidentemente en su físico, lectura, cierta paciencia, porque sabe que viene el cruce de Dix. No, de verdad, hay algunas jugadas, por supuesto, de Josh Allen, del greatest of all of time, ¿eh? O sea, evidentemente no lo podemos comparar, porque su carrera apenas empieza, pero de verdad... impresionante el juego de Allen. Lo que me impresiona de Mahomes es su elusividad, ¿no? O sea, nos demostró una elusividad que ya nos había mostrado en algunos otros partidos, pero en este en específico nos mostró mucho más, ¿no? Y eso sí me impresionó, porque los pases esos que luego se suelta ya no los había mostrado, y creo que sí, pues los vuelve a soltar, y tampoco me sorprende tanto, porque ya lo había hecho. Pero lo de Josh Allen es impresionante. Es injusto que haya sufrido esto, porque, pues, digo, esto es un trabajo en equipo. Él hizo todo perfecto. Por ahí se decía mucho en Twitter que cometió un solo error y fue cantar cruz en lugar de cara, ¿no? En el momento de lanzar la moneda. Pero, vaya, un poco de broma, por supuesto. Pero la verdad es que no cometió ningún solo error.
Con este reglamento de overtime te hace que un Geno Smith pueda ser más valioso que Josh Allen en determinadas situaciones.
Sí, no, pero es que yo lo que no entiendo, esto es otro planteamiento que habrá que hacer en otro programa, ¿no? Quizás el tema de, o sea, ¿por qué no se busca las mismas reglas, ¿no? De la prórroga del college, ¿no? O sea, tú arrancas de la yarda 25 y cada uno tiene una oportunidad, ¿no? Quizá vale que no sea de la yarda 25 como en college, pero que cada uno tenga una oportunidad, ¿no? Igual desde el medio campo, no sé. buscar algo, ¿no? Al menos dar una oportunidad, porque es que ahora los beneficiados son los Chiefs, pero es que anteriormente fueron los damnificados, ¿no? En aquel partido de Championship contra Patriots, ¿no? O sea, es que es injusto. Y creo que había una estadística por ahí que de los últimos 10 partidos que se habían jugado en overtime, creo que salvo uno, que eran los Saints, todos los que habían ganado, los que habían ganado la monedita, habían ganado el overtime. O sea, no sé, yo creo que ahí Godel tiene que cambiar porque la dinámica no es buena. Y creo que hay que fomentar el espectáculo. Y
después de ese partido de 2018 se planteó en la junta de dueños y se rechazó. Los propios Chiefs propusieron el cambio de reglas y ninguno de los no recibió los votos adecuados para que la moción pasara a votación. Tiene que, creo que, recibir al menos 3 votos para que la moción se apruebe para que pase, ¿no? Para que pase el pleno y entonces ya los 32 puedan votar. Bueno, los 31 y el representante de los Packers, porque si no, Antón se nos vuelve loco otra vez y ya sabe, ¿no?
A ver.
Pero bueno, no pasó.
Sí, que se veían opiniones distintas en Twitter y mucha gente con la fascinación de qué buena liga, qué todo, hablando del overtime. Todos amamos la NFL, pero por más que te encante defenderla, no es justo porque numéricamente no es justo la regla de overtime. O sea, no es el no, que la NFL, que es la gracia, que qué sé yo, no es en absoluto justa la regla.
Sí, el gol de oro, el gol de oro, ¿no? En su momento.
Pero el gol de oro están en igualdad de condiciones en el fútbol. Sí, pero ambos pueden hacer el gol en esa situación.
Pero es que al nivel que estaban los dos quarterbacks, yo creo que se nos ha privado de un auténtico espectáculo. O sea, de un auténtico. Es que hubiera sido ese drive de los Bills, yo estoy seguro que hubiera acabado en touchdown.
Y más allá de todo, ajustándote a la NFL de hoy en día, porque por ahí la regla hace 30 años, cuando las defensas ganaban más partidos que hoy en día, porque no voy a decir que no ganan partidos, pero eran más importantes, yo creo que podría haber tenido hasta más sentido. Hoy día, y lo vimos ayer, me parece que esto no es. Esto hace 30 años no se veía en la NFL.
Y puede ser. El espectáculo cambia, ¿no? O sea, las ofensivas han sido distintas de unos 4 o 5 años para acá y han aportado muchísimo al juego, ¿no? Y la NFL ha cambiado. Y cambia cada año, y cambia cada semana también.
Yo creo que hoy día no están en igualdad de condiciones ofensiva y defensiva. Yo creo que siempre tienen las de ganar la ofensiva, a mi forma de ver. Más allá de que después una defensa puede ser dominante.
Pero las tres áreas son importantes.
Sí,
también equipos especiales, ¿no? Lo vimos en otros partidos, ¿no?
No, y luego una cosa que a mí me cabrea, no, entre comillas, escuchadme. El hecho de los ánimos, ¿no? Edu, no pasa nada, Bill Mafia, no pasa nada, que con este quarterback llegaréis, conseguiréis la Super Bowl, tal, para arriba. Yo soy muy de creer en las ventanas. Y la ventana era este año. El año que viene pueden pasar muchas cosas. Dios no lo quiera, Allen se puede lesionar, puede haber cambio de coordinadores, puede cambiar la dinámica, puede haber un problema. Y las oportunidades hay que conseguirlas, ¿no? Y lo lamentable es que después de hacer dos partidos perfectos desde el punto de vista ofensivo, Allen pues no tiene esa oportunidad de luchar con Mahomes, con Burrow, por entrar en esa ansiada Super Bowl, ¿no? Que tenemos esa... Ese San Benito, ¿no? De equipo perdedor, y creo que ya llega el momento, ¿no? De romperlo, ¿no? Y creo que Allen es un auténtico líder, un auténtico guerrero, un chico que la verdad que se ha esculpido a sí mismo.
Y que va a ser millonario.
Está ahí algunos artículos, ¿no? Que se han publicado en Spanish Bowl hablando de su infancia en Fireball, etcétera, etcétera. Lo que escribió, eso es súper bonita la historia, ¿no? Que escribió a porque nadie lo quería, en el paso de high school a universidad, y él fue el que se grabó sus highlights, mandó mails a todos los entrenadores, a los head coach, a los offensive coordinator y a los preparadores de quarterback, y la verdad que se labró a sí mismo, y creo que este chico nos va a llevar al éxito, y ese éxito esperemos que sea un anillo, por Dios.
Bueno, y tremendas historias que engloban y que están alrededor, por supuesto, de Josh Allen, y también de los Buffalo Bills. Y bueno, pues pasamos a la porra, pasamos a los partidos por el Lamar Hunt. Va a ser el Cincinnati Bengals contra los Kansas City Chiefs.
Yo lo siento por nuestro querido compañero Antonio Magón, pero creo que Burrow todavía tiene que estar un poquito lejos del nivel de Mahomes, a pesar de todo, a pesar de que yo soy el máximo defensor de Burrow, que a mí me encanta desde su etapa en el LSU, hemos hablado de mil veces de lo que nos gusta, pero creo que con esa línea ofensiva, Españolo es muy listo y creo que puede sacar muchísimo rédito. Y este ataque de los Chiefs no es ni por asomo el de los Titans. Entonces, creo que no va a haber color, creo que va a ser una final relativamente cómoda para Kansas City y creo que el partido se va a decidir quizás al principio del último cuarto, a favor de los Chiefs.
Yo, como es, siempre hablé bien de los Chiefs acá y siempre hablé mal de Trey Flowers, así que en ninguna situación hipotética, aun y si jugaran contra el equipo de la AFC del Pro Bowl, pondría un equipo con Trey Flowers ganándole a los Chiefs. Así que para mí ganan los Chiefs. Punto y no se diga más.
A ver si no pasa algo raro y Trey Flowers termina ganando el Super Bowl. O sea, entonces, a ver qué le pasa a Franco. A ver si ese día viene a Shotgun. Yo sí también veo muchas diferencias. El juego terrestre es muchísimo mejor. Creo que el potencial del juego terrestre es muchísimo mejor el de los Bengals, pero es básicamente la única, y el momento de la defensiva, me parece, sobre todo en la secundaria de los Bengals, pero hay muchísima experiencia del lado de Andy Reid, hay mucha más lectura, vimos lo que pudo deshacer una buena línea defensiva, como la de los Titans, a una línea ofensiva que no supo ajustar, lo que comentábamos hace rato. Creo que los Chiefs, pues no que se lo lleven con una tremenda paliza, pero creo que sí lo van a hacer cómodamente, de alguna manera van a pasar a su tercer Super Bowl consecutivo. Y pasamos al siguiente partido, por el George Halas, por el título de la Nacional, los 49ers contra los Rams, dos equipos que Franco conoce muy bien, que son del oeste de la Nacional, un partido de coaches de la misma escuela, y bueno, pues, ¿cómo lo ven, amigos?
A día de hoy no sé qué hacen los 49ers acá. Me parece un equipo que tuvieron todo en óptimas condiciones para ganar hasta ahora. Primero que los Cowboys no carburaron nunca el juego terrestre y se llevaron el partido para ahí. Después, los equipos especiales que les sirvieron con una atípica actuación del ataque de los Packers, más allá de que tuvo sus flaquezas en la temporada. Y yo digo los Rams con bastante convicción, pero me da miedo. Me da miedo porque tampoco entendía cómo iban a llegar hasta acá y llegaron los 49ers. Así que ahora tengo un cierto respeto y temor. Pero no, voy a confiar en el mega, hiper, super all-in que llevan haciendo hace 3 temporadas. Y creo que los Rams deberían llevarse partido, especialmente porque Garoppolo no es un quarterback para esta instancia de los playoffs. Y no creo que en situaciones óptimas, como van a ser en el SoFi, que no va a haber un factor externo que sea un mayor diferencial, no creo que los 49ers puedan seguirles el ritmo a los Rams.
Yo creo en las historias épicas y, sinceramente, voy con 49ers. Creo, sinceramente, que esa defensiva de DeMeco Ryans lo está haciendo súper bien. El momento, ¿no? El momento en el que llegan los 49ers, ya le ganaron en un partido que era decisivo a los Rams, ¿no? En el SoFi Stadium. Y sinceramente la marea roja de San Francisco va a invadir Los Ángeles. Y creo con convicción en el triunfo de estos 49ers. Además, Shanahan, sinceramente, sabe plantear muy bien los partidos, como se ha demostrado, y bueno, mi pick va por ahí. Estos Rams, si me hubieras preguntado al principio del último cuarto del partido contra los Buccaneers, apostaría por Rams, pero estos Rams tienen tendencia a la autodestrucción, así que mi pick es por San Francisco.
Bueno, aquí entran algunas teorías de conspiración de algunas personas que dicen, claro, porque el Super Bowl va a ser en el SoFi Stadium, otra vez quieren al local ahí, entonces los Rams los están clasificando, la NFL es el titiritero de esto y nos manipula y bueno, ¿no? Pero la realidad es que no es esa, hay 32 socios, bueno, 31, porque si no entonces nos enoja, 31 y un grupo de socios de los Packers. Yo veo un mucho mejor momento de los Rams, con mucho más potencial. La lesión de Trent Williams creo que puede ser muy, muy importante para esa línea ofensiva. Es un líder, es un hombre muy importante en esa, no solo en la línea ofensiva, sino en toda la ofensiva, en todo el equipo, incluso de los 49ers. Lo más probable es que no juegue. Divo Samuel me parece que sí va a jugar con 14 inyecciones y va a tener 25 acarreos y 12 targets. O sea, Shanahan le está destruyendo la carrera porque lo está utilizando demasiado. Su lesión el año pasado creo que fue por demasiado trabajo que le dan. Es muy talentoso, pero bueno, ya eso lo veremos a futuro y a la distancia, a ver qué pasa con este Divo Samuel. Ojo con lo que nos dice Manuel Ventura, que es los últimos 6 enfrentamientos entre estos dos equipos los ha ganado los 49ers. Shanahan le tiene tomada la medida a sus amigos, a Matt LaFleur y a Sean McVay. No me extrañaría la victoria de los 49ers, pero creo que sí los Rams están en el mejor momento y me parece que esta sí se la llevan. Se llevan esta séptima.
Destacar que Shanahan no le tiene tomada la medida a Pete Carroll, gracias a Dios. Y siguiendo...
Es el ciclo, ¿no? El ciclo, sí, sí.
Acotar que me parece que los pocos equipos en esta liga son tan malos como los 49ers haciendo sneaks. Porque te hacen esa jugada rara que te ponen a Trent Williams del otro lado, se cruza y fracasan. Siempre es lo mismo. Me parece que esa es la principal debilidad de los 49ers. Y ya si Garoppolo no es un gran pasador que no sirve para hacer sneaks, es un tema curioso.
Y hay que decirle a Antón, si nos está viendo, que deje su porrita por los comentarios para que haya constancia pública. Porque este señor igual edita después el mensaje. Así que, Antón, piquea. Y luego públicamente.
Pues sí. A ver si está por acá. A ver si se pudo conectar. Y ahora sí que, como diría nuestro queridísimo Antón, todo el pescado vendido.
Bueno, falta alguna cosita, ¿no? Por ahí alguna cosa rocambolesca que ha pasado, ¿no? Las últimas...
Bueno, sí, el asunto horas, ¿no? De Sean Payton, ¿no? Ha anunciado que se retira. Que Sean Payton, después de bastantes años dirigiendo a los Saints, antes estuvo en la organización de los Giants y bueno, pues muchos años en esta liga, anuncia que se retira y que pues por el momento no anuncia qué va a pasar, ¿no? Con él, no sé.
¿Será un retiro parcial, quizás para volver en breve a algún equipo de sus amores como los Giants, que se ha rumoreado, o será un retiro definitivo? No sabemos.
Me parece que el mayor perdedor de este movimiento es Tyson Hill. Porque no sé si va a encontrar otro head coach que lo arrope tanto como lo hizo Sean Payton. Y es un tema a ver, porque tiene contrato ahí en los Saints. Es el único quarterback que hay en los Saints. Así que posiblemente los Saints tengan que buscar un quarterback. A menos que justo encuentren un entrenador que quiera Tyson Hill. Lo cual, por mucho que me guste a mí Tyson Hill, me extrañaría. Por lo cual es un cambio bastante importante de cara al off-season. Los Saints están en una situación salarial terrible. Así que bueno, por ahí empieza una reconstrucción que van a tener que sufrir unos años, me parece, los Saints, porque no sé si están en condiciones de competir desde ya.
¿Y no veis que quizás en la NFC se planta el cartel reconstrucción en prácticamente toda la conferencia frente a la AFC, que es una conferencia que está los equipos mucho más sólidos? Íñigo y Franco, que sois parte implicada, ¿no?
Sí, el talento de los quarterbacks jóvenes está claramente muy marcado hacia el lado de la americana. Pero no es la única, o sea, es la posición más importante, pero eso me hace recordar, y lo he estado viendo mucho en tweets, en los últimos días, todo este talento que tenemos en la AFC, y me hace recordar mucho los 80s, en donde había Dan Marino, Jim Kelly, se me olvida...
El de los Dallas Cowboys, ¿no?
Bueno, eso del lado nacional.
Bueno, verdad, perdón. Sí.
John Elway. O sea, había muchísimo talento de los quarterbacks y muy buenas ofensivas del lado de la americana, del lado de la AFC. Y, bien, exacto, Andrés ya por acá me recordaba de Elway. Había mucho talento en los quarterbacks, y salvo Joe Montana, en la NFC había muy buenas defensivas y equipos mucho mejor formados. Mejores coaches, quizás, un poquito, mejores coaches. Entonces, al final, todos los Super Bowls en los 80s prácticamente se los llevó la NFC. Entonces, no necesariamente tener el talento en el quarterback es la garantía del éxito, por supuesto, ¿no? O sea, hay muchas cosas, hay muchas variables para tener éxito en la NFL, y una de ellas muy, muy importante es el asunto de los head coaches, que, por supuesto, ahí yo creo que está un poquito más equilibrado en algunos sentidos.
Bueno, y aclaro, Antón nos dice Kansas Rams, nos lo está diciendo por privado, pues está fuera, aunque le gustaría que sean Bengals Rams.
Que quede claro, hay constancia pública que después el señor Gallo edita el mensaje por Telegram, que te conozco, que eres un perro viejo.
Queda claro.
Y también contrataciones de los general managers, ¿no? Los Bears han contratado a Ryan Poles, que viene proveniente de la organización de los Chiefs. Los Giants han contratado a Joe Schoen, que viene proveniente, asistente de Brandon Bean.
La mano derecha, grandísima adquisición, ¿eh?
Todos muy jóvenes, ¿eh? Todos estos general managers de menos de 40 años. Y se me olvida el de los Vikings, que es prácticamente ya un hecho. El del nombre raro.
Nombre africano, ¿no?
Sí, no lo anoté acá, pero bueno, Carlos, nuestro encargado, el encargado de los Vikings de parte de Spanish Bowl, no lo comentó hace rato en el chat, ¿no?
Resumidas cuentas, ninguno es Bill O'Brien, así que todo está por verse.
Todo está perfecto.
Y luego, lo curioso es que no hay prácticamente el tema de los head coach, ¿no? Todo está ahí. Y ahora se une uno más, ¿no? Que son los Saints, ¿no? Así que no hay ninguna contratación. La verdad que está la cosa que en otros años al menos se ha hablado ya y ya se ha habido alguna firma, ¿no? Pero en este año, de momento, está todo. Lo que parece más claro es que Brian Daboll, ¿no? Va en principio con los Giants, pero tampoco está cerrado, ¿no?
Sí, ¿cómo es? Por ahí, que haya tanta competencia por el puesto de head coach está generando que la cosa se esté demorando un poco de más. Por ahora, por ejemplo, Brian Daboll no podía ser anunciado, así que vamos a ver ahora. Imagino que en la semana, aunque sea entre en la de Pro Bowl, va a haber bastantes anuncios en el caso.
Pues sí, y hay muchos, ¿eh? O sea, había muchos con entrevistas, mucho más de las 9 incluso que ahora agregaremos a Sean Payton, porque además estamos agregando gente como Doug Peterson, como algunos también del college que por ahí han sonado, Flores que pues viene de ser head coach y anda en el paro, como dicen en España, o sin empleo, desempleado. Entonces, bueno, se suman bastantes, ¿no? Y el mismo Sean Payton, a ver si no se mueve dentro de poco, si le llegan al precio, no lo sé. Se dice también que va a la televisión, ¿eh? que se va con Drew Brees. A ver qué pasa. Tiene 58 años, 59 años. Creo que todavía tendría a lo mejor algo que dar, pero bueno, no sé. A lo mejor ya se retira y se retira definitivamente.
Y cada vez estamos más cerca de ese 2, del 2. Del 22, Íñigo, ¿alguna novedad o todo?
Ninguna. Lo más que se ha filtrado es que nos vamos a llamar Commanders, pero el próximo miércoles, la siguiente semana, se va a anunciar en un evento en Nueva York, además, eso es curioso, ¿no?
¿Y tú no crees que eso puede ser un suflé? Es decir, yo, por ejemplo, con el tema de Seattle, el tema de Seattle, me refiero del Kraken, de la NHL, había muchísimos nombres y al final relativamente sorprendió el del Kraken. Así que, no sé, conociendo, ¿no?, a Snyder y demás, me extraña, ¿no?, que ya se sepa o casi seguro que sea el nombre, ¿no? Que no sea algo ¡boom!
Sí, es algo curioso que tantos meses se haya esto guardado como secreto de estado, top secret tremendo, y que justamente cuando ya anuncian la fecha, en la NBC tienen un problema, ¿no? Y unos papeles que estaba ahí teniendo Jason Wright en uno de los videos, no lo sombrearon, ¿no? O sea, no lo borraron para que no se vieran los logotipos y esas cosas. Son cosas muy raras, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser el truco del mago, ¿no? Por acá te distraigo para luego sacar al final otro nombre, otro logotipo y otra cosa. Lo que sí ya se filtró es alguno de los colores de los uniformes. Utilizarán algo de negro. Y bueno, pues, por supuesto, aquí lo estaremos comentando en su momento y también lo estaremos, por supuesto, también comentando en Somos Washington el mismo día miércoles en la noche.
¿La denominación te gusta a ti personalmente, Íñigo, o no?
Commanders a mí me gusta. Y Admirals, que es como el otro que también parece que suena, me gusta. A mí el tema militar y la guerra, pues por supuesto es lamentable, pero la cultura militar creo que se le puede aprovechar mucho, ¿no? Pues esa parte de la disciplina, del trabajo en equipo, del trabajo escalonado y demás. A mí es todo ese asunto creo que se puede aprovechar de manera deportiva y de manera en marketing. Pero a ver qué pasa.
Hablando de aprovechar, voy a aprovechar que posiblemente queden solo dos programas y me voy a reír de vos. ¿Cómo vas a ser de un equipo que no tiene nombre? No tiene sentido.
Pues soy del mismo equipo. Soy del mismo equipo. No voy a quitar mi afición porque le decidieron quitarle el nombre. Pues, ¿qué hago? Pues listo, ¿no? Ahora sí, todo el pescado vendido, ¿no?
De sí nos vamos.
Nos vamos.
Pero amenazamos como el verde.
Franco, muchísimas gracias por pasarte por este espacio aquí en Shotgun y bueno, pues encaminados a las finales de conferencia.
Muchas gracias a vos por tus labores de conducción y producción. Contate a Íñigo, ya lo veo que lo viene a buscar alguna gran cadena televisiva.
Y no, bueno, pero que pague cláusula de rescisión. Aquí no se va gratis Íñigo,
Contento de haber estado acá. En duda mi participación en el próximo, dependiendo de que los tres Flowers no lleguen a la Super Bowl. Así que bueno, y diría contento, pero Edu me va a pegar. Pero bueno, vivimos una semana espectacular en la NFL. Así que nada, esperemos que por lo menos esté a la altura la que sigue.
Así es, esperamos que esté a la altura. Y por supuesto, el que siempre está a la altura es Eduardo Vallejo, despotricando de los problemas de sus Bills, pero bueno, era el espacio y era el momento.
Un auténtico placer, Íñigo, Franco, Antón en la ausencia, siempre te tenemos presente, a todos nuestros fieles escuchantes televidentes. Nos postramos de hinojos, ¿no?, ante nuestra venerable audiencia, y yo estoy esperando ávido la contratación de Brian Daboll y de Leslie Frazer, a ver si lo perdemos de vista y aparece algo nuevo, ¿no? Vamos a ver si es Ken Dorsey, si es Jordan Palmer, el Offensive Coordinator, si es alguien nuevo. Vamos a ver quién puede venir en el coordinador defensivo, algo que nos alegre, ¿no? El desierto que ya es para Buffalo hasta la próxima temporada. Sí. Y recluta a Brandon Bean, un middle linebacker, por Dios, por Dios.
Recordar que Antonio está bien de salud, que ya dijiste que lo tenemos en la ausencia, que pareció medio trágico, ¿no? Antonio está bien.
Sí, está bien de salud, no pasa nada, simplemente tuvo un asunto personal y no pudo estar con nosotros, pero los que sí pudieron estar con nosotros son ustedes y los invitamos a que le den like a este video, a que se suscriban al canal, que tenemos muchísimo contenido en este canal y pues muchas gracias a todos los que nos vieron, nos vemos la próxima semana y nos retiramos con nuestro grito de guerra. 1, 2, 3.
¡Shotgun! ¡Go Wins!